¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar, de la hora, del país en el que estéis viendo esta retransmisión. Daros una cálida bienvenida de nuevo a estas sesiones de meditación. He estado un tiempo ausente, pero ahora me vuelvo a reincorporar con nuevas ideas, nuevos temas que quiero tratar con todos vosotros. Y bueno, espero que estéis muy bien y sigáis progresando en vuestro camino de crecimiento personal y espiritual. El tema que he elegido para hoy es karma, conciencia y libre albedrío. Y bueno, inicialmente voy a definir en primer lugar cómo entiendo el karma. El karma es la traducción literal que podríamos hacer. La palabra que normalmente viene de India, de Oriente, y que se traduce normalmente como acción. A veces hay como una mala imagen, ¿no?, del tema del karma, ¿no?, en el sentido que pensamos que todo karma es negativo, ¿no?, que es como una especie de cruz que tenemos que llevar y bueno, se habla luego de cuentas kármicas, ¿no?, que tenemos que saldar y bueno, en cierta manera, karma es un principio de la vida, ¿no? Un principio espiritual que es importante comprender y que una vez lo comprendemos podemos utilizarlo en nuestro propio provecho, en nuestro propio beneficio, ¿no? Como una herramienta de desarrollo, de autoconciencia y para poder de alguna manera ser más libres en nuestra vida, poder decidir más libremente aquello que queremos y que nuestras elecciones nos lleven siempre a buenos resultados, ¿no?, a unas buenas experiencias, a una mayor plenitud, a un mayor bienestar, una mayor felicidad. En definitiva, ya debemos de afrontar ese tema del karma desde una postura neutra y de alguna manera entender que todas las acciones en nuestra vida tienen pues unas consecuencias. Esta es una primera definición que podríamos hacer del karma. Como decía el enunciado bíblico, aquello que siembras es lo que recogerás. O también a veces expresado en términos pues que de física, ¿no?, es como una fuerza equilibradora de la vida, que a toda acción que hacemos hay una fuerza en sentido opuesto y por igual que tiene como misión equilibrar. Y entonces, pues también podríamos entender que en términos de karma podríamos hablar de un tipo de karma, un tipo de acciones que nos traen un beneficio, nos traen un bienestar, nos traen una paz, una felicidad, una armonía, tanto en nosotros, con nuestro entorno, nuestras relaciones, y otro tipo de acciones que podríamos denominar, catalogar negativas, en el sentido de que nos causan algún tipo de daño, de perjuicio. O también a veces, pues, en unos casos más extremos que nos llevan a un estado de sufrimiento en la vida. Y luego podríamos hablar de un karma más neutral, ¿no?, un tipo de acciones que entrarían dentro de una categoría neutra o karma necesario. Y a lo largo de estas diferentes series, porque voy a hacer tres o cuatro capítulos sobre este tema, porque es muy extenso y tiene mucha profundidad y hay muchos temas que se pueden tratar de comprender mejor para ver, como ya he dicho, cómo podemos utilizar de mejor manera esta fuerza del karma, esta ley del karma en beneficio nuestro. También podríamos decir que no toda acción a veces tiene unos resultados inmediatos. Evidentemente, pues yo si me como una manzana verde, pues puede ser que se me indigeste, ¿no?, y note pues unas consecuencias inmediatas, ¿no?, de esa acción. Pero en otros casos a veces pues hay acciones que son diferidas en el tiempo, ¿sí?, que no tienen un resultado como inmediato, ¿no? A veces también yo defino como el karma es como un boomerang, ¿no?, que lo lanzas, lo pierdes de vista, a lo mejor te olvidas, ¿no?, de ello y llega un momento en que te vuelve y te da un golpe por detrás, ¿no? Y muchas veces hay gente, pues a veces que es escéptica sobre este tema del karma porque no ven quizás este nexo causal, ¿no?, entre el resultado que ha sucedido y cuál fue la acción inicial que lo provocó. Claro, aquí muchas personas también que creen en el karma también pues tienen una visión, una perspectiva de que existe también la reencarnación y que a veces incluso hay karmas que no solo hemos creado en esta vida, sino que arrastramos de otras vidas. Pero esto es un tema que, bueno, quizás más adelante voy a tocar, pero vamos a centrar en ver qué podemos hacer, ¿no?, en el aquí y el ahora. También podemos decir que karma es una energía que creamos a través de nuestros pensamientos, que se inicia también en nuestros pensamientos y que luego pues se va expandiendo a través de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, de nuestras palabras, de nuestras actitudes y de nuestras acciones. En este sentido lo podríamos comparar utilizando el ejemplo de como si tiráramos una piedra en medio de un lago calmado y cómo va generando unas ondas, una vibración, ¿no?, que se irradia y que luego toca la orilla y retorna hacia el centro, ¿no? De la misma manera nosotros pues estamos irradiando una vibración tanto de lo que pensamos como de lo que sentimos. Esa vibración irradia en primer lugar hacia nuestro cuerpo. Ahí también notamos, ¿no?, a veces las consecuencias de ciertos pensamientos o emociones, pues lo somatizamos, a veces lo sentimos en nuestro cuerpo, pero también luego irradia hacia el entorno, es como un eco que toca, ¿no?, a otras personas que también tienen una vibración, una frecuencia, y que en función de ello pues obtenemos un retorno, ¿no?, un retorno que puede ser, dependiendo de lo que hayamos emitido, pues puede ser un retorno beneficioso, positivo, o puede ser un retorno, como ya he dicho, que nos cause algún tipo de dolor, algún tipo de sufrimiento. Así pues, también karma es mi acción, ¿no? ¿Y qué sería el destino, no? Pues podríamos compararlo como si nosotros pues tiráramos una bola, ¿no? Tiráramos una bola. A veces también se han visto estos péndulos, ¿no?, de estas bolas, ¿no?, que hay varias bolas, que una bola toca a otra, otra a otra, toca en la otra al extremo y luego vuelve, ¿no?, y luego retorna. Entonces podríamos comparar como el karma, la acción que yo realizo, es como una bola, ¿no?, que yo tiro, y luego pues esa bola llega un momento que me regresa a mí. Entonces, tirar la bola sería el karma, y lo que me retorna sería el destino, ¿vale? Así pues podemos entender que karma es lo que yo hago y destino es las consecuencias que retornan en función de lo que yo hago. Claro, según lo que yo decido hacer con lo que me viene, con la bola cuando me regresa, ahí está mi capacidad de elección, ¿no? Puedo decidir volver a tirar la bola con más fuerza. Vamos a poner otro ejemplo real, ¿no? Alguien me tira una bola, ¿no?, de una energía a lo mejor negativa, de su ira, de su enfado, quizás también provocado por algo que yo habré dicho o hecho en algún otro momento del pasado, y entonces pues esa energía viene a mí y yo tengo, pues eso es como mi destino, que esa persona haga eso, pero luego yo qué decido hacer, ¿no?, qué decido hacer con esa bola que ha vuelto a mí. Y a veces muchas personas pues actúan, o nos podemos actuar a veces como una especie de automatismo, ¿no? O sea, si alguien me habla mal, me habla agresivamente, a lo mejor pues yo tiro la bola con más fuerza, ¿no? Y entonces entramos en una especie de dinámica, que puede ser una dinámica, una espiral de dar y tomar pesar y dar y tomar sufrimiento. Llega un momento en que podríamos decir, bueno, ¿quién es el causante de eso, no? ¿Ya? Y a veces el karma se enreda tanto a nivel de las relaciones, a nivel de las interacciones, que quizás es difícil encontrar quién es el culpable, ¿no? O quizás es algo inútil buscar el culpable, ¿no? Sino, finalmente, mi libertad residiría en tomar conciencia de que yo puedo tirar la bola de diferentes maneras o puedo decidir no volver a tirar esa bola, ¿no? No retornar aquello que alguien me ha enviado, ¿no? Su energía. Si entiendo que esa energía es dañina, es perjudicial, deberíamos ser como, de alguna manera, la persona con conciencia sería la persona que transmuta esa energía y decide dar en retorno algo que sea beneficioso, que sea útil. Decido sembrar una semilla de paz, de serenidad, de aceptación, de compasión, de forma que cambie, ¿no?, la interacción de energías. Y luego, por esto, nos llevaría también quizás al tema del libre albedrío. Si existe realmente el libre albedrío, o de alguna manera estamos tan condicionados que no podemos realmente, es una ilusión la idea de que estamos decidiendo nuestro destino. Yo creo que estas dos ideas, la idea del libre albedrío como capacidad de autodeterminación y la idea del destino como idea de predeterminación, son como un debate que existe, y como son también dos fuerzas que están a veces oponiéndose y luchando una con otra. Yo creo que también el karma es un poco el camino del medio. ¿Y qué quiero decir con esto, no? Quiero decir que las decisiones en la vida, pues las tomamos en el momento presente. El poder, a veces, de cambiar, ¿no?, una decisión, una acción, está en el momento presente. Dependiendo, ya como he dicho, del nivel de conciencia que yo tenga en el momento presente, así podré decidir, ¿no?, qué curso darle a mi acción, ¿no? Dijéramos que tenemos una variedad de acciones, unas me pueden llevar a un puerto, otras me pueden llevar a otro. Claro, ¿qué sucede, no? Que según lo condicionados que estemos, vamos a tener más o menos libertad para realizar cambios. Y a veces esto lo ejemplifico como un sencillo ejemplo, ¿no? Nosotros cada día, por ejemplo, pues vamos a preparar nuestro desayuno quizás y abrimos la nevera y vemos que allí pues hay una variedad de alimentos, pero probablemente comprobaremos que tenemos una tendencia siempre a elegir lo mismo, a tomar cada día a lo mejor las mismas cosas. Todo y que podríamos un día decidir cambiar, ¿no? Sin embargo, hay la fuerza de los hábitos, hay la fuerza de las tendencias que hemos creado y de los automatismos, ¿no?, de repetir siempre lo mismo. Y entonces, al final, siempre quizás, aunque pensamos en un momento que hoy podría desayunar algo diferente, al final acabamos desayunando quizás siempre las mismas cosas, ¿no?, variando quizás algunas cosas algún día, pero tenemos una tendencia, hay unos patrones que nos llevan, nos empujan a repetir unos determinados comportamientos. De igual manera, ¿no?, cuando yo he creado un fuerte hábito, pongamos hábitos a nivel físico, el hábito, por ejemplo, de fumar, o el hábito de comer determinados alimentos que digo que me gustan, pero ¿hasta qué punto yo podría en un momento dado decir, bueno, yo ahora sé que hay un alimento o hay una sustancia que me resulta dañina, y hasta qué punto podría decidir que no quiero tomar más ya eso, que quiero dejar de fumar, o que quiero dejar de tomar azúcar, o que quiero dejar de tomar harinas, ¿no?, cualquier cosa que considere que me está creando unas consecuencias, ¿no?, que no son a lo mejor beneficiosas para mi salud física, emocional, ¿no? Pero muchas veces nos damos cuenta de la fuerza que tienen esos hábitos y todo, que muchas veces uno quiere cambiar, no siempre puede cambiar, ¿no? Entonces, hay una primera reflexión que yo les invitaría a hacer, es observar las tendencias habituales que hay en mi karma, ¿no?, en mis acciones. Y darme cuenta de que muchas veces estoy operando de una forma automática, ¿no? Si muchas veces me paro a pensar si lo que voy a hacer realmente es útil, es beneficioso para mí, para mi salud y también para la calidad de mis relaciones, de mi interacción con los demás. Entonces, el karma más importante, o uno de los más importantes, consideraría yo, es la brújula interna que cada uno arrastra de su pasado. De estos muchos condicionantes que tenemos, pues ya sea de nuestra cultura, de la religión, del país en el que hemos nacido, de la educación, de las creencias que hemos ido creando, de las experiencias traumáticas que hayamos podido tener y que nos hayan dejado alguna marca en nuestro subconsciente, ¿no? Entonces hay toda una brújula interior, hay todas unas grabaciones en nuestro subconsciente que muchas veces, como digo, ¿no?, crean unos patrones, crean unas fuerzas internas que nos llevan a actuar de una determinada manera, sin que muchas veces pues cuestionemos si eso es bueno o malo, o es beneficioso o es perjudicial. Entonces, ¿cómo podemos de alguna manera transformar, ¿no? Porque si yo de alguna manera veo que no estoy del todo bien, que caigo, ¿no?, en una serie de tipo de acciones que a veces me crean una mala conciencia, ¿no? Porque al final, también una forma de determinar lo que es el buen karma del mal karma, ¿no?, es escuchar, aprender a escuchar un poco tu voz interior, ¿no? Aquello, a veces hay una voz interior, ¿no?, por ejemplo, ¿no?, cuando he sido como un poco agresivo con alguien o he hablado mal a un ser cercano, ¿no?, he estado agresivo, he estado mal educado, he estado irrespetuoso. A veces hay como una voz interior que te dice, no has hecho lo correcto, no lo has hecho bien, ¿no? Entonces, bueno, en primer lugar también deberíamos aprender a escuchar esta voz interior, ¿no? Pero a veces también para cambiar un poco, tener esa capacidad de cambiar nuestro karma y crear otro destino, el destino que nosotros elijamos, el destino que pueda ser más útil, más beneficioso, como ya he dicho, ¿no?, la forma de hacerlo es desde el presente, pero también a veces teniendo una información o un conocimiento que me ayude a entenderme, ¿no?, que me ayude a comprenderme a mí mismo, que me ayude a entender pues estas diferentes energías que están interactuando en la vida, entender estas leyes como la del karma, estas leyes equilibradoras, ¿no?, estas fuerzas, ¿no?, que hace que el mundo sea como es y que a veces pues si no entendamos por qué suceden ciertas cosas en nuestra vida o nuestro entorno, también pues un conocimiento que me ayuda a entender estos condicionantes, ¿no?, que yo he creado a lo largo de mi vida. Y bueno, tener pues esa capacidad de autoobservación, de autoconciencia, de reflexión. Y una expresión que pues yo suelo utilizar es de que cuando cambia la conciencia es como si de alguna manera tú utilizaras unas gafas diferentes para ver la vida y cambiara tu perspectiva, ¿no? Y cambia tu perspectiva también, pues empiezas a entender estas fuerzas sutiles que están operando en la vida de las personas, en nuestras propias vidas, y que te das cuenta de que si hay conciencia, hay capacidad de elección, y hay capacidad de decisión, y hay capacidad de cambio, ¿no? Por tanto, cambia la conciencia, cambia el karma, cambio el karma, cambio el destino, ¿no? O creo, elijo el destino que quiero crear. Evidentemente, como ya he dicho, el propósito de comprender también el karma es evitar caer a veces, muchas veces, en actitudes de queja, de victimismo, de culpabilización, porque quien ha integrado bien pues este principio del karma, quien lo ha aceptado en toda su dimensión, en todas sus consecuencias, pues entiende que todo lo que sucede tiene una razón, ¿no? Aunque no tenga que, a lo mejor, ir a profundizar en cuál fue el origen de ciertas cosas que me están sucediendo en mi vida, creo en el principio, ¿no? Tengo integrada esa ley. Entonces tomo como responsabilidad, ¿no? Si algo está sucediendo, bien puede ser pues una cuenta kármica que yo he creado con alguien y que tengo que pagar, ¿no? O bien también a veces podría ser también como una prueba, ¿no?, un test que la vida me trae para evolucionar, ¿no?, en mi crecimiento espiritual, ¿no? No todo tiene que ser cuentas kármicas, ¿no? A veces vienen situaciones que nos confrontan, que nos ponen un reto, pero a lo mejor el propósito que tiene esa situación pues es como que desarrollemos una capacidad nueva, unos nuevos recursos y una nueva comprensión, ¿no?, de nosotros mismos, ¿no? Desarrollemos capacidades internas que a lo mejor estaban dormidas, ¿no? Entonces esa toma de responsabilidad de nuestra propia vida, de nuestro mundo interior, de nuestros sentimientos, de nuestros pensamientos, entender que todo eso pues genera una vibración que se esparce a nuestro entorno, a los demás, y de la que yo debo de ser responsable, ¿no? Entonces también hay un factor del que hablaré ya en otros capítulos, que es el tema de la motivación, ¿no?, que hay detrás de la acción, de la intención. Y que también a veces eso viene condicionado por esas memorias, ¿no?, esos condicionantes que influyen de una manera en mi motivación, en mi intención. Y eso también es algo que tenemos que observar, ¿no? A veces podemos estar basados en una intención realmente generosa, altruista, espiritual, pero a veces puede haber una intención detrás de nuestras acciones que puede ser más egoísta, basado en el ego, basado en el egoísmo, en los celos, en la competición. Entonces, de alguna manera, ver dónde está mi motivación interna, ¿no? De realmente, ¿por qué hago lo que hago? Y esto, como he dicho, lo examinaremos, lo analizaremos en unas sesiones posteriores en las que voy a seguir pues ampliando más sobre este tema. Y también, como decía, lo importante a veces de una aceptación serena de las cosas que suceden, que no hay que entenderla como pasividad, ¿no? O sea, aceptación no quiere decir resignación, ¿no? Sino aceptación quiere decir que, bueno, que hay ciertas cosas que suceden en mi vida que tienen como una razón de ser, que tengo que descodificar, ¿no?, el mensaje de aquello que está sucediendo para ver cómo yo puedo, pues, como saldar esa cuenta kármica, pagarla de la mejor manera posible. Pero también muy importante entender que con el conocimiento espiritual y con la práctica de la meditación también eso nos ayuda mucho a acumular una claridad con el conocimiento, un entendimiento, pero también con la meditación acumular una luz, una energía, llamémosle también un poder interior, un poder espiritual, que nos permitirá utilizar ese poder en lo que es las situaciones de la vida, ¿no?, las situaciones del mundo que nos ha tocado vivir, y de alguna manera poder generar esa capacidad de elegir la acción que sea como más beneficiosa, más útil, no solo beneficiosa en un corto plazo, sino también saber mirar, saber ver las consecuencias a medio largo plazo de las decisiones que yo tomo en el presente. Entonces, pues unir estos dos factores, ¿no? Conocimiento espiritual, que nos da comprensión, que nos da entendimiento, que nos ayuda a desarrollar una nueva perspectiva, unido a la capacidad de acumular este poder interior, pues nos dará la posibilidad de superar esos obstáculos que puedan venir en forma de retos, de desafíos, de cuentas kármicas que podamos tener, pues aprenderlo a afrontar teniendo más capacidad de resiliencia, teniendo más poder interior y transformando algo que pueda, de alguna manera, con una persona a lo mejor que sea más débil internamente, de una pequeña cosa, a veces hace una montaña, ¿no? Pues que lo veamos como que situaciones que si fueran como una tormenta en un vaso de agua, ¿no? Situaciones vienen, pasan, pero luego se van. Entonces esa capacidad también a la meditación nos da esa capacidad de ser observadores desapegados, ¿no? No atraparnos a veces en una reacción, ¿no?, inmediata, ver un poco el test que, o la cuenta que tengo que saldar, y tener esa capacidad de elegir el tipo de pensamiento, de palabra o de acción que me ayude a equilibrar, ¿no?, todo ese karma de la manera menos dolorosa y traumática. No necesitamos muchas veces repetir, ¿no?, los mismos errores para aprender, aunque sí que es verdad que a veces si los condicionantes son muy fuertes y no hay reflexión, no hay observación, pues a veces tendemos a repetir los mismos errores, a tropezar en la misma piedra una y otra vez, ¿no? Entonces se trata de eso, ¿no?, que al tener esta comprensión e entendimiento, pues aprendamos y no cometamos los mismos errores. Entonces, como ya os he dicho, vamos a hacer una serie sobre este tema, karma, conciencia y libre albedrío, y espero veros en el próximo capítulo en el que trataremos pues diferentes temas que nos ayudarán a comprender mejor cómo podemos aplicar esta ley del karma en nuestras vidas para nuestro propio beneficio. Así pues, ahora vamos a dedicar unos momentos también a la reflexión, a la meditación, a la introspección, que he dicho es un elemento clave en cómo no solo entendemos a un nivel intelectual todos estos principios de la ley del karma, sino cómo luego también los integramos, ¿no?, en nuestro ser, en nuestra conciencia, de forma que los podamos luego aplicar en la vida cotidiana. Así pues, ahora vamos adoptando una postura cómoda, con la espalda recta. Respiramos profundamente. A medida que mi respiración se calma, me voy relajando. Me enfoco en mi paz interior. Y dejo que cualquier otro pensamiento se vaya alejando, suavemente, sin forzar. Ser pacífico es un hábito que puedo desarrollar y fortalecer. Puedo ser como la superficie de un lago tranquilo y profundo. Me relajo y disfruto de este estado por unos momentos. Me doy cuenta que ser positivo es una elección. Yo puedo elegir ver la parte luminosa e irradiar positividad, como el sol que ilumina todo aquello que toca con sus rayos. Y sigue brillando a pesar que hayan negros nubarrones. Cuando comienzo a hacer mis pensamientos pacíficos, puede que tenga que hacer frente a ciertos pensamientos que vendrán en la forma de viejos hábitos, rasgos de personalidad o bien situaciones que ya han sucedido. Quizás lo más difícil serán aquellos pensamientos que se han deslizado hacia mi mente debido a la influencia de otras personas. También se pueden entrometer viejas ideas del pasado o mis propios deseos. Pero ahora puedo aprender a ir más allá de estas influencias y liberarme de este fluir de pensamientos excesivos e innecesarios. Entonces seré libre para pensar aquello que quiera, cuando yo lo desee. En ocasiones los pensamientos negativos o viejos hábitos son como un niño incontrolable que patalea y hace cosas impredecibles. Visualizo mi mente como una madre cariñosa que acepta y está llena de compasión, pero a la vez claramente separada de esos arrebatos emocionales, siendo capaz de contenerlos de una forma suave pero a la vez firme. Y mi intelecto actúa como un profesor, aportando pensamientos claros, positivos, en los cuales busca enfocarse y absorberse. Me pregunto a mí mismo, ¿hay alguna cosa que hoy me esté influyendo? Por un momento observo mis pensamientos o sentimientos y me hago consciente. Suavemente me voy separando de estos pensamientos o sentimientos. ¿Es así como realmente quiero sentirme? ¿Es esta mi propia creación? ¿O estoy siendo influido por hábitos del pasado, las situaciones o la negatividad de alguna persona? Cuidadosamente, soy testigo de esto como un observador en la distancia. Y suelto, me libero. Ahora permanezco pacífico como un lago sereno y calmado. Estoy tranquilo. Soy libre. Libre para crear pensamientos refrescantes, pensamientos tranquilos que hacen mi mente limpia y silenciosa. Como el agua del lago que se mueve suavemente, olas muy pacíficas y pensamientos limpios van entrando en mi mente silenciosa y observadora. Y van fluyendo a través de ella, dejando a su paso tranquilidad, frescor y calma. Permanezco muy sereno. Voy hacia la profundidad. A cada momento me hago más silencioso y calmado. Este es el silencio en mi mente en el que puedo sentarme y disfrutar. Así es como yo puedo experimentar ser pacífico y libre. Yo, el alma, conectada con mi esencia original, soy la autoridad que tiene todos los poderes. Esta perspectiva interior me permite desapegarme del cuerpo. Y así de esta manera puedo ver las cosas del exterior con mayor claridad. Las situaciones, los sentidos, los obstáculos pueden intentar desestabilizarme, pero yo me mantengo en esta conciencia introvertida. Siento como el poder de esta conciencia está llenando mi alma. Desde este espacio interior, sentado en mi trono eterno de autorrespeto, soy capaz de desprenderme de toda la carga que arrastro en mi vida, de aquello que es inútil y desperdiciable. Puedo poner un punto final a todas aquellas cosas del pasado que me debilitan y me impiden avanzar. Sentado aquí veo cómo todo eso se aleja de mí. Mi mente se hace liviana. Me siento libre de preocupaciones, libre de cargas. Me siento ligero y luminoso. Mi estado se va elevando y llenando de poder. Soy un alma poderosa, un punto de energía eterna. Un punto que irradia la luz de la positividad. Se desarrolla en mí una fortaleza interna que me hace ser más tolerante y comprensivo. Una fortaleza que es capaz de ofrecer lo mejor de mí. No importa cuál sea la situación, ni cuál sea la relación ni la circunstancia. Mi conexión cercana con el Océano Todopoderoso me provee de la energía divina de todos los poderes. Hace que surja de mi interior, como un manantial, la fuente inagotable de mis cualidades eternas. Esa agua que refresca a todos. El agua pura y cristalina capaz de amoldarse y de adaptarse a cualquier terreno. Ningún obstáculo, ninguna dificultad es capaz de oponerse a mi paso. Siempre hay una solución, una respuesta eficiente a cada situación. Mi fortaleza radica en la flexibilidad, no en la dureza. Nada ni nadie es capaz de interponerse en mi camino para que pueda alcanzar y fundirme con el Océano Todopoderoso. Sumergido en la profundidad del océano, mi intelecto se limpia y se clarifica. Con la luz del Ser Supremo, el alma se limpia. Como un cristal del cual desaparece toda la suciedad de la superficie. Ahora sé que puedo distinguir la realidad de la ilusión. Puedo discernir con claridad. Mi intelecto se hace limpio y mi corazón honesto. Las nubes de la oscuridad de mi vida desaparecen y absorbo la luz del poder de Dios. Con la claridad de la luz divina, tomo las decisiones más adecuadas, aquellas que más beneficio reportan al ser y a los demás. me convierto en el mejor profesor de mí mismo. Aprendiendo del conocimiento que me eleva y me acerca a la felicidad interior. Soy consciente que muchas pruebas vendrán a mí. Muchos cambios intentarán sacudirme. Pero sé que definitivamente me harán más fuerte. Ningún miedo ni duda pueden debilitarme. Soy capaz de afrontar cualquier situación con la valentía y sabiduría de mis cualidades. Cada cosa que viene a mi vida es una maravillosa lección para mi espíritu de aprendizaje y crecimiento. Afronto los obstáculos viendo en ellos los aliados que me permiten seguir adelante. Dentro de la carpa de protección de la luz suprema. Mi fortaleza original y eterna deviene de esta cooperación entre el alma, Dios y el mundo entero. Absorbo el amor, la luz y la paz del Ser Supremo. Y como un faro de luz, irradio y comparto todos estos tesoros con el mundo. Esta conexión silenciosa crea esta sinergia y espíritu de equipo. Crea una armonía en todos los aspectos de la vida. El vínculo del alma con el Supremo, el benevolente, llena al alma con todos los poderes, todas las virtudes. Me hace completo y dichoso. Y poco a poco ahora nos vamos preparando para retornar a la realidad física de nuestro cuerpo, de la habitación en la que nos encontramos. Y observamos cómo nos sentimos ahora. Percibimos que nuestra energía ahora se ha recargado. Mi mente está clara y limpia. Mi corazón fuerte y estable. Om Shanti.